La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Tatum fue un pianista que nació en octubre de 1909 en Ohio y muere en Los Ángeles en noviembre del año 56. Es considerado como uno de los más importantes músicos de la historia del jazz. Es especialmente reconocido por su virtuosismo en el piano y sus improvisaciones creativas. Art Tatum sufrió desde su nacimiento de cataratas, que lo dejaron ciego de un ojo y con una visión muy limitada en el otro, a pesar de lo cual aprendió a tocar el piano copiando grabaciones que tenía su madre, y tocaba de oído a la edad de 3 años. A los 6 era capaz de tocar canciones que habían sido interpretadas originalmente como dúo, sin saber él que habían sido tocadas por 2 intérpretes, lo que hizo que desarrollase una velocidad extraordinaria sin perder nada de precisión. Tatum se inspiró en sus contemporáneos James Johnson y Fats Waller, que eran abanderados del estilo pianístico conocido como Strive. A pesar de esta base, Tatum dio un salto cuantitativo en términos de técnica y teoría y acuñó un nuevo estilo que influiría enormemente en la obra de pianistas posteriores como Thelonious Monk o Carl Peterson y Chick Corea. A diferencia de la mayoría de músicos de jazz, Tatum raramente abandonó las líneas melódicas originales de las canciones que tocaba y prefería rearmonizarlas de forma innovadora, cambiando las progresiones de acordes asociadas a las melodías. Los conceptos armónicos de Tatum estaban por delante de su tiempo en los años 30 y serían explorados por los músicos de la era bebop 20 años más tarde. Tenía también inclinación por rellenar los espacios interiores de las melodías con notas de adorno, lo que algunos críticos consideraban gratuito y antijazzístico. Visto con imparcialidad, las notas y frases de esos adornos constituían declaraciones musicales genuinas y apreciables, tanto por el público de jazz como por la audiencia clásica. Los admiradores de Tatum consideran que esta pirotecnia es un componente vital de su música. Thank you. Tatum tenía tendencia a realizar grabaciones sin acompañamiento, en parte porque relativamente pocos músicos podían seguir su rápido tempo y su avanzado vocabulario armónico. A principios de los años 40 formó un trío con el contrabajista Slam Stewart y el guitarrista Tin Grimes. Sin embargo, el mayor legado de Tatum son sus grabaciones para piano solo. Con un repertorio compuesto principalmente por el Great American Songbook, Tatum mostraba una fluida brillantez técnica y una prodigiosa memoria para plasmar una fonoteca de obras maestras para piano. La habilidad de Tatum para imaginar y ejecutar ideas complejas e ingeniosas a toda velocidad no tiene parangón en la música grabada. Escuchar a Tatum puede ser una tarea tan emocionante como exigente, debido al profundo impacto de sus ideas, sus desvíos armónicos y su más que original ornamentación. A diferencia de los grandes del jazz, como Louis Armstrong, Miles Davis o John Coltrane, cada uno de los cuales dio origen a una legión de devotos emuladores, ninguna escuela de clones nació de Tatum, quizá a causa de la dificultad de copiar su forma de tocar. Como resultado, aunque ha sido una gran influencia para el mundo del jazz, Tatum es prácticamente un desconocido para el público actual. Art Tatum murió en Los Ángeles de una uremia por insuficiencia renal, posiblemente debido al alcohol. Tatum había sido un gran bebedor de cerveza desde sus años de adolescencia. Está enterrado en el Forest Lawn Memorial Park Cemetery, en California. Tatum recibió póstumamente en 1989 el premio Grammy a la carrera artística. Thank you. ¿Escuchó usted hablar de Schlitz? Posiblemente no. Sin embargo, Schlitz Beer fue en un momento determinado la marca de cerveza que más se vendía en el mundo. Claro, eso ocurría en la primera mitad del siglo XX y por lo tanto, ¿quién se acuerda? Era tal la dominación que Schlitz tenía sobre la competencia que su eslogan era algo así como: si usted se quedó sin Schlitz es porque se quedó sin cerveza. Corría el año 1981. A Schlitz le habían crecido muchísimos competidores. No solo eso, habían nacido, crecido y la estaban por dejar afuera de carrera. Michelob, Miller, Budweiser eran otras marcas de cerveza que movían el amperímetro y dejaban poco lugar para quien había sido la estrella indiscutida durante tanto tiempo. A punto de desaparecer del podio, contrataron los servicios de una de las agencias de publicidad más importantes aún hoy, Walter Thompson. Los creativos de la empresa propusieron varias ideas. Esto fue lo que pasó. Usted debe haber escuchado hablar del Super Bowl. Es el partido final del torneo norteamericano de fútbol. Norteamericano, claro está. Lo interesante es que el ciudadano promedio está tan interesado en el partido, propiamente dicho, como en los comerciales que se ofrecen en el entretiempo. Un aviso de 30 segundos costó en 2015 $4.5 millones. Eso significa $150.000 por segundo. Vuelvo a la historia central. En 1981 había pocos acontecimientos en el planeta que garantizaran al menos 100 millones de televidentes simultáneos. Dentro de esa categoría se podían incluir la final de un campeonato mundial de nuestro fútbol, alguna pelea en Las Vegas o la final olímpica de los 100 metros llanos en atletismo. Seguro que se me escapa algún otro, pero ciertamente el Super Bowl era uno de los que podían atraer ese número de espectadores. Quizá por eso es que la agencia de publicidad convenció a la compañía de dar una suerte de salto al vacío, tratando de seducir a la audiencia de volver a Schlitz como la cerveza favorita. Thank you. prepararon una campaña publicitaria agresiva que desarrollaron a lo largo de los playoffs y que culminaría en el entretiempo del Super Bowl. Como Michelob era la cerveza que más se vendía, dejaron para ese día una confrontación mano a mano. Eligieron 100 personas a las que se le presentaría la opción de probar dos vasos llenos de cerveza. Uno de ellos contenía Michelob y el otro Schlitz. Cada participante ignoraba a priori cuál era cuál y debía determinar la que prefería. Es decir, era una competencia a ciegas. Usted se debe o debería estar preguntando, ¿y dónde está la gran idea? ¿Eso fue todo lo que se les ocurrió? Es que uno sospecha que si no les salía bien o si los resultados no eran los que esperaban, entonces grababan de nuevo el aviso o bien no lo pasaban directamente. Sí, todo bien, pero había algo más que omití escribir hasta acá. Los avisos no eran grabados, sino en vivo. Es decir, la empresa se jugaba su credibilidad y ciertamente su futuro. ¿Qué habría de pasar con la compañía si la gente elegía mayoritariamente alguna otra de las cervezas y no la que ellos querían promocionar, vender? Llegó el día esperado, el 25 de enero de 1981. En New Orleans se habría de disputar el partido entre los Oakland Raiders y los Philadelphia Eagles. Lo que todos los que estaban en el negocio de estos tipos de cervezas saben, pero casi ninguno dice, es que las diferencias entre ellas son virtualmente inexistentes. Elegir una sobre otra es casi como optar entre cara y seca al tirar una moneda al aire. Y entonces, la agencia de publicidad hizo dos cosas importantes. Una en términos creativos y la otra en términos estadísticos. La idea más importante fue la forma en que eligió a los 100 participantes el día del aviso en vivo. Los competidores se manifestaron abiertamente fanáticos de Michelle Love. Todos habían expresado enfáticamente que solamente tomaban Michelle Love. Este es un dato no menor. Fíjese que, en el momento de la competencia, Schlitz no arriesgaba que ninguno de sus seguidores optaba por cualquier otra cerveza. En el comercial no había seguidores de Schlitz, al revés, cierta cantidad a determinar entre los seguidores de la otra marca habrían de exhibir ante el mundo que si bien preferían a Michelob, cuando se les daba la oportunidad de testear Schlitz, decidían cambiar. Me apuro a escribir que esa estrategia ya es una manipulación flagrante y que no debería servir para medir nada. En lugar de hacer la competencia en forma honesta y elegir los participantes al azar y dejar que cada uno decidiera a gusto, la muestra estaba fuertemente teñida de subjetividad. Pero al margen de esta deficiencia, la agencia de publicidad debe haber tenido muy buenos asesores en matemáticas y especialistas en estadísticas. Ellos los deben haber ayudado a hacer algunas cuentas y convencerlos de que no arriesgaban casi nada. Usted se debe estar preguntando, ¿qué cuentas? Bueno, las cuentas que servían para estimar a qué se exponía la empresa. ¿Qué arriesgaba la gente de Schlitz? ¿Cuál era la probabilidad de que, por ejemplo, los 100 participantes del aviso eligieran a Michelle Love? ¿No podría haber pasado eso? Y sí, como poder podría, pero sígame con algunos cálculos. Primero necesito que nos pongamos de acuerdo en algo que ellos sabían y que nosotros no. Cuando digo nosotros, me refiero a usted, a mí y seguramente los 100 competidores. Como escribí antes, las diferencias entre ese tipo de cervezas son imperceptibles. Elegir una sobre otra es como acertar a cara o seca. Por un instante, permítame poner un nombre. No se asuste, es solo eso, un nombre, pero que nos sirve mucho a los matemáticos porque nos permite clasificar el experimento, encasillarlo, y como hemos trabajado mucho con ellos, hay muchas conclusiones que ya se sacaron antes y que ahora se pueden utilizar en este caso particular. Se sabe que el resultado del evento que estaba a punto de suceder con las 100 personas sigue lo que se llama una distribución binomial. Ahora, fíjese qué condiciones se tienen que cumplir para que se pueda decir que estamos ante un caso de distribución binomial. A. Tiene que haber un número fijo de experimentos. En este caso, son las 100 personas que habrían de probar cerveza de los dos vasos y decidir cuál preferían. B. Tiene que haber solamente dos resultados posibles. En este caso, Schlitz o Michelob. C. La probabilidad de que suceda algo favorable, que salga Schlitz, tiene que ser la misma para cada participante. No hace falta que sea un 50%, podría ser de un 11% o un 38%, pero lo que sí importa es que en todos los casos sea la misma. Justamente estamos suponiendo que en el caso de la elección de cada tipo de cerveza siempre fue de un 50% y eso fue válido para todos los participantes. D. Cada acontecimiento tiene que suceder en forma independiente, es decir, el resultado de cada competidor no afecta la decisión de ningún otro ni viceversa. Cuando todas estas condiciones se cumplen, uno puede decir que el experimento sigue una distribución binomial o de Bernoulli. Ahora sígueme con algo extraordinario. La matemática permite contestar este tipo de preguntas. A. ¿Cuál es la probabilidad de que 37 elijan Schlitz y 63 elijan Michelob? B. ¿Cuál es la probabilidad de que 14 elijan Michelob y 86 elijan Schlitz? C. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 40 elijan Schlitz? Y así podría seguir. Uno puede elegir cómo dividir los gustos de las 100 personas entre las dos marcas y yo le puedo decir cuál es la probabilidad de que eso suceda. ¿No es maravilloso? Como herramienta de estimación, es fabulosa. Dicho esto, vea lo que sucedió. En principio, de las 100 personas que votaron, increíblemente, la mitad eligió Schlitz. Digo increíblemente porque se dio con exactitud lo que idealmente uno supone que va a pasar. Va a tirar 100 veces una moneda y saldrá cara o seca la mitad de las veces. Pero el impacto fue otro. De los 100 que participaron, todos autodefinidos fanáticos de Michelob, la mitad optó por Schlitz por encima de su marca preferida. Esto le permitió a la agencia de publicidad sacar la siguiente conclusión. Si uno les da la chance de probar Schlitz, la mitad de los más fieles y seguidores de Michelob cambian. Pero por otro lado, la pregunta central es la siguiente. ¿Qué arriesgó Schlitz? ¿Cuál hubiera sido el peor escenario posible? Que las 100 personas hubieran elegido Michelob. Bien, pero ¿cuál es esa probabilidad? Dos formas de contestar. A. Es la misma probabilidad de tirar 100 veces una moneda que no esté cargada y que salga 100 veces cara. B. O tengo otra forma para proponerle que lo piense. Elija 1.267.650.600.228.229.401.496.703.205.375 nombres distintos. Sí, ya sé. Ahora no estás seguro de conocer tantos. ¿No? Bueno, suponga que sí, que conoce esa cantidad de nombres. Anótelos cada uno en un papel distinto. Métalos dentro de una caja. Tendrá que ser bastante grande para que quepan todos. Ahora agregue el suyo. Mezcle bien, pero bien en serio. Ahora, pídale a una persona neutral que meta la mano en la caja y que elija un nombre al azar. La probabilidad de que salga el suyo es la misma que había de que las 100 personas eligieran a Michelob. Supongo que esto es bastante convincente, pero hay algo más que intuyo que usted está pensando. No hace falta que todos hubieran elegido Michelob. ¿Para qué pedir tanto? Bastaría con que hubiera habido muchos que eligieran Michelob. De acuerdo, entonces quiero escribir acá otro par de datos que quizás le sirvan. A. La chance de que por lo menos 40 de los 100 hubieran elegido Schlitz era más de un 98%. B. Y de que por lo menos 45 de los 100 hubieran elegido Schlitz, era casi de un 86%. Es decir, la agencia de publicidad había hecho muy bien los deberes. Ellos sabían que arriesgaban muy poco, hicieran el comercial, en vivo o grabado. Lo que pasa es que nosotros, usted y yo, no estamos prestando atención y nos creímos que el riesgo era grande. Por eso yo escribí más arriba que habían decidido dar un salto al vacío. Nunca hubo ningún salto, estaba todo contemplado. Moraleja final, que no me voy a cansar de escribir. Alfabetizar el país fue una necesidad que venimos encarando desde la época de Sarmiento. Pero la definición de lo que significa ser alfabeto ha ido cambiando con el tiempo. Es dinámica. Hay que saber programar, aunque sea las cuestiones más elementales, y también hay que saber comunicarse en otros idiomas. Si uno es capaz de usar una computadora con programas que escribieron otros, es como si uno supiera leer, sí, pero sin poder escribir. ¿Se imagina un mundo en donde usted supiera leer pero no supiera escribir? Piénselo un instante. Y para terminar, quiero reproducir una frase que leí el otro día y que por lo tanto no es mía. Es muy posible que uno pueda mentir manipulando estadísticas, pero lo que es imposible es decir toda la verdad sin usarlas. La música de hoy fue Artetium, el gran pianista Artetium. Y el texto que leímos lo escribió Adrián Paenza. Se llama Schlitz y la distribución binomial. Los títulos de los temas fueron After You've Gone, después de que te fuiste, Cherokee, Fine and Dandy, fino y elegante, I'm Misbehaving, no me estoy portando mal, Blue Moon, luna azul, T for two, T para dos, Begin the Begin, algo así como comienza el Begin, Crazy Rhythm, ritmo loco, It's only a paper moon, es solo una luna de papel, This can't be love, esto no puede ser amor. Lo que está ahí atrás es On the Sunny Side of the Street, en el lado soleado de la calle, y nos vamos con Artetium haciendo Rosetta. Artetium. Thank you. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.